cuando te decía que en esta rondita de entrevistas que estamos haciendo con los nuevos senadores te vas a encontrar con viejos conocidos y otros por conocer, pero particularmente con viejos conocidos, te hablo de uno que lo tenemos en línea, es el Martín Kirchner. Hola Martín, ¿cómo te va? Buen día, tanto tiempo. Torres te habla aquí en LB10.
Buen día Marcelo, un gusto escucharlos. ¿Cómo están?
Bien, bien. ¿Cómo estás vos? ¿Bien?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno. Has desembarcado en la Cámara de Senadores. Contanos con qué nuevos bríos volvés a la legislatura. ¿Con qué desafíos, con qué objetivos después de estar algún tiempo alejado? A ver.
Bueno, uno es parte de un equipo. A veces te toca estar en el banco suplente, claro. A veces te toca estar en la reserva, a veces te toca entrar a jugar.
Sí.
Lo importante de esto es acompañar y aportar lo que uno ha aprendido durante estos años en el trabajo de apoyar las buenas cosas que se puedan hacer desde el Poder Ejecutivo Provincial, las propuestas, escuchar a la gente en materia de legislación y, bueno, aportar esa experiencia, porque le debo a los mendocinos todo lo que he aprendido, me han formado, y como mis viejos me enseñaron, uno es servidor público, y como servidor público tiene que devolver lo que recibe.
Claro.
Servir. Uh-huh. La palabra de servicio es una palabra muy importante y que tanto, digamos, se ha olvidado en la política moderna, ¿no?
Claro. Vos formaste parte de una recuperación de perdón, del radicalismo dentro de lo que es la coalición que hoy está gobernando, que le cambió la cara a la provincia después de aquellas dos gestiones del peronismo, la del Celso y la de Paco
de
Pérez.
Paco.
Ordenando el Estado, tuvieron un ascenso importante. Primero eran una suerte de incertidumbre, después la ciudadanía entendió que por ahí pasaba la cosa, que había que ordenar el Estado, que había que gastar menos, que había que mejorar los servicios del Estado, con una meta, es decir, el Estado tenía que servir a los privados. Pareciera
ser
que
eficiente.
Ser eficiente. Bueno, ¿en qué etapa están ahora? Después de estos últimos dos años han sido durísimos.
Mira, como todo en la vida, las cosas son un proceso, ¿no? Uno, siempre pongo el ejemplo, todos años tengo unos kilitos de más, subir de peso es fácil, comerse un asado, bueno, hoy no es tan fácil con la inflación, pero digo, comer, subir de peso es más fácil que bajar. Y para bajar hay que hacer esfuerzo y tener conducta y ejercicio y comer menos y, bueno, cuidarse. Esto es lo que pasa en cualquier organismo de económico, ya sea una empresa o el Estado. Cuando el Estado engordó mucho, porque engordó en función de su mala administración, entendiendo que yo puedo subir todos los impuestos que quiero para cobrar, hacer lo que quiero en el Estado, y eso fue destruyendo el sistema de las pymes, generando más desempleo, porque más impuestos es menos pyme, es más desempleo, generó un círculo negativo, no virtuoso, sino negativo, y fue vicioso, digamos, y fue cayendo el Estado y fueron cayendo los servicios. Lo que tiene que entender cualquier administrador, en especial el papá de familia, es el cáliz de la administración. El cáliz de la administración es no gastar más de lo que entra, y si es posible, lograr más cosas con menos dinero para que quede algo de dinero para que la familia pueda invertir, o sea, pueda endeudarse para comprarse una casa, o pueda endeudarse para comprarse un auto, o pueda tener una estabilidad económica para poder darle salud, educación a su hijo. Entonces, así funciona el Estado. Cuando el populismo mágico que vino y que sigue estando hoy en la nación, en el caso del kirchnerismo de Cristina y de su, digamos, su invento, digamos, de presidente, genera realmente esta situación. Te dicen, está todo bien, te aumentan los impuestos, gastan de más, se endeudan para pagar después la fiesta, y el Estado cae en los servicios de salud, educación y seguridad. Desde 2015, fines de 2015, como voy a decir, venimos trabajando en algo contrario. Falta un montón para hacer, pero muchísimo. Y el equipo de gobierno, que es el mismo equipo que está gobernando la provincia desde diciembre de 2016, con crisis en el medio, en el 2018, o con la pandemia del 2020 y 2021, está intentando seguir ese camino. Y fíjate que los mendocinos, en su gran capacidad de entender el esfuerzo de los que hacen, te siguen acompañando. Te marcan los errores, pero te siguen acompañando. Y eso tiene mucho que ver con dejar de los relatos de las cosas mágicas. Vos no vas a llenar la heladera porque lo decís. Va a llenar la heladera porque hace, porque reducir los impuestos provinciales, va a llenar la heladera porque trabajás en ventas
sí,
activas.
Te siguen acompañando, cosas, ¿no? Martín, te siguen acompañando porque confían todavía, tienen algún grado de esperanza, pero si miran a los costados no hay nada. Yo recién hablaba con el senador
claro.
Baquer y también le decía, están destruidos, digo, la oposición está destruida, no ha podido...
Pero está destruida por autogestión, digamos, porque hace más de 10 elecciones no entienden el mandato que le va dando
está
la...
Está bien, pero entendés lo que quiero discutir con vos, es decir, tienen que mejorar, digo, el gobierno, el oficialismo tiene que mejorar porque, o sea, no los pueden elegir por descarte, a eso voy.
Bueno, yo creo que no es así, yo creo que el mendocino es mucho más inteligente que una elección por descarte. Por supuesto que contra la política siempre hay la responsabilidad de todos los males en la política, pero también la responsabilidad de las cosas positivas que se pueden
por
hacer.
Por supuesto, claro que sí.
Entonces, en ese esquema, lo que vos estás diciendo sería, te eligen porque vos sos el menos peor. Bueno,
más
a
o
ver,
menos.
Fue el primer gobierno, empezando por Alfredo Cornejo, fue el primer gobierno que entregó a la provincia con menos empleados y lo recibió. Eso
claro.
Tiene que estar bien. Fue el primer gobierno que equilibró las cuentas y empezó a invertir.
Sí.
Y primero con lo que le sobraba y
sí.
Segundo, si tomaba algún préstamo, era para hacer obra pública.
Sí.
Y se vio la obra pública cuando antes de la crisis, por supuesto, de la pandemia.
Sí.
Fue el primer gobierno en Argentina que decidió no cerrar la economía para generar más pobres y mantuvo esa decisión. Son todas decisiones que te menciono tres. Como te puedo mencionar, es el gobierno que ha hecho los cambios en seguridad. Porque cuando empezamos la gestión allá por el fin de 2015 teníamos un 70% de procesados y un 30% de condenados,
sí.
Y eso significaba inseguridad.
Sí.
Hoy tenemos al revés. Acabamos de aprobar la ampliación de juicio por jurado. Decía que ahora un ciudadano mendocino
sí.
juzga a aquellos que violan y matan.
Se reconoce.
Bueno,
está perfecto.
Ahora
el tema es que, Martín.
De conciliación civil, te estoy dando
ejemplos puntuales. Sí, sí,
ahora,
sí.
Lo que tiene que hacer la oposición, como hizo en su momento el radicalismo y todo lo que fue el Frente Cambio Mendoza, cuando perdió las elecciones en aquel momento gobernó Celso Jaque y Paco Pérez, fue entender que la gente pedía una oposición constructiva.
Se reconvirtió, se reconstruyó,
claro,
sí,
y
logró ser competitiva.
Sí. A la autoridad política que le corresponde. En ese
el
caso,
punto,
en ese
Martín,
caso,
vos conocés mucho de finanzas y economía, y más allá de lo que estás planteando que son beneficios que lograron, adelantos que logró la gestión de Cornejo en adelante, vamos a lo económico y a lo que tiene que ver con las cuestiones del desempleo, la inflación, que es un tema
correcto.
Nacional, pero no crece Mendoza, ¿no? Mendoza no crece, no,
no
genera empleo, lamentablemente.
El gran problema, vos das en el centro del problema. El centro del problema es el desarrollo económico. El desarrollo económico no es crecer, porque yo este año, el año pasado crecí porque caí el anterior, o sea...
Claro, sí, 10 puntos de ficticio todo, sí.
Ahora,
sí.
Si vos mirás los 10 años para atrás, si está en el mismo lugar o está más abajo, eso significa que no hay desarrollo económico. Y no hay desarrollo económico, básicamente, porque has tenido... Primero porque estás en el código postal que se llama Argentina, y ese código postal te empuja para abajo, porque la Argentina de 20 años de administración kirchnerista, incluido que hemos tenido dos años, los dos últimos años de Macri, que no nos fue bien, claramente a la Argentina no le ha ido bien. Pasamos de tener 20% de pobre en la década, a principios de la década del 90, y hoy tenemos más de 40. Tenemos inflación hacia 80 años, pero en los últimos años, todos sabemos lo que significa la inflación, que es un impuesto a la pobreza, le cobra a los pobres y le saca de bolsillo. Entonces, la gestión que podés hacer desde la provincia parece más representativa a dar el ejemplo, como hicimos bajando los impuestos en el 2016-2017, que logramos que las provincias acordaran bajar ingresos brutos y después, bueno, vino Fernández y tiró abajo el acuerdo fiscal para que la provincia de Buenos Aires pudiera volver a subir impuestos y poder darle otra vez rienda suelta al desequilibrio fiscal. Todas esas cosas hacen que la provincia de Mendoza también tenga los problemas que tiene. Tenemos los niveles de pobreza que tenemos los niveles de desempleo que tenemos. La única forma, y yo lo puedo acreditar porque fui ministro de Hacienda, de que la actividad económica genere empleo, la única forma es ir acompañando desde la nación, con políticas fiscales claras y equilibrio, La reducción de impuestos. La reducción de impuestos te genera más plata en la calle. Y esa plata en la calle genera más recaudación.
Claro,
así que mirá lo que es la contradicción.
Todo totalmente diferente a lo que se hace ahora.
Y hay menos impuestos.
Sí, todo lo que se hace.
Y esto está aprobado, ¿no? Entonces, esa antilógica nacional es muy difícil de entender. Que no se cumpla.
¿Me ahora, entonces, me das pie, sí, Martín, me das pie a preguntarte qué opinás respecto de lo que rechazó el CEAS de la propuesta de los empresarios, ¿no? Del Consejo Económico, Ambiental y Social, que ellos decían, reduzcamos ingresos brutos a cambio de generar más empleo, y fue rechazada. Aparentemente el gobierno se opuso a eso. ¿Qué opinás?
Bueno, pero justamente Mendoza, estamos contando algo que ya venimos haciendo. Recordá que en el 2017 empezamos con la reducción escalonada de ingresos brutos, eran 100 actividades que todos los años iban bajando 0,25, se le sumaban 100 actividades al año siguiente, eso quedó paralizado con la pandemia, porque se hizo esa reducción en el 2016, 2017, 2018, 2019, el 2020 quedó paralizado, entró en crisis todo el sistema económico mundial, incluido el de Mendoza, y que hoy tenemos que volver a recuperar esa dinámica, pero también necesitamos de la nación que cumpla con los mendocinos, no podemos ser los últimos en recibir coparticipación de fondos discrecionales cuando otras provincias no hacen el esfuerzo como Buenos Aires. ¿Por qué a AISA de la empresa de agua de Buenos Aires le ponen 100 mil millones de pesos para subsidiar el agua a todos los argentinos de la provincia de Buenos Aires, y en nuestro caso AISA no recibe un peso de subsidio nacional, o sea que los mendocinos pagamos el agua de los mendocinos?
Sí.
Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio desde el punto de vista de la nación, del reparto de los fondos no sea otra vez de la política vieja que nos tiene acostumbrado el kirchnerismo. Entonces, cuando hay un cambio de gobierno, que seguramente va a haber el año 2023, pues la gente está cansada de esto, vuelva a venir alguien con criterio, reparta los fondos por premio al esfuerzo que se hace en cada provincia, seguramente Mendoza va a poder acelerar el proceso de liberación de impuestos. El ingreso bruto tiene impacto, muy 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 negativo, es el peor de los impuestos en términos de impacto,
pero en
monto, lo más importante es el IVA, ganancia, los impuestos y los impuestos al trabajo, que son los más duros, el 931. Entonces, esos son los que te movilizan la economía. Por eso necesita un Estado Nacional que por lo menos sea serio y equilibre las cuentas, donde no quiera financiar el gasto de que cada uno cobre un IFE, pero lo pagan con más impuestos, que son menos empresas, que son menos trabajos privados. Tenemos, para cerrar, 20 millones de personas trabajando, económicamente activas, digamos, trabajando.
Sí.
Esos 20 millones, la mitad son monotributo o son precarios. Es decir, la mitad de los que están trabajando están fuera del sistema laboral. Eso no es política de desarrollo de trabajo, como dice siempre el kirchnerismo o el justicialismo o el peronismo.
No, está claro,
es
hay otra forma de verlo.
Es todo lo contrario. Entonces, lo que vos tenés que hacer es generar condiciones para que las pymes contraten más gente. Y para que contraten más gente, tenés que darle al empresario pyme la posibilidad de tener una discusión salarial regional, no que me discutan a mí en Buenos Aires cuánto hay que pagar y después vos tengas que los costos de Mendoza. Ese tipo de cosas son reformas de carácter estructural que lo que la gente en la calle sabe que tienen que pasar. Y como no lo hace el gobierno, porque ellos gobiernan para quien los vota nada más, no para todos los argentinos, estamos en una encerrona que va haciendo que cada vez las elecciones elijan más el cambio, ¿no?
Chao, Martín. Fue un placer hablar con vos.